Después vuelve todo el proceso de la guerra. Precisamente Fidel me manda para la zona esa, a organizar ahí una serie de campesinos que pensaban alzarse, que tenían algunas escopetas y empezaban ya.
¿Cuál es la zona específica?
Yo vengo para la zona de Meniquero, Medialuna, Campechuela, Pilón,
la
Marea de Portillo,
la costa de Manzanillo,
sí, toda esa costa sur de Manzanillo. Y ahí entonces, bueno, empiezo a crear algunos grupos, a crear la red de abastecimiento, y empiezo a coordinar toda una serie de actividades por ahí, por esa zona. Ahí empezamos a localizar ahí en la zona del Plátano, cuando habían tirado unas bombas, la época aquella después del desembarco, en la casa del padre de Guillermo Vecino, de Adrián, y él había hecho un cercado con alambre de donde estaban las bombas esas que estaban enterradas, y fuimos y sacamos la bomba esa y empezamos a hacer alguna, tratar de hacer un explosivo con el material TNT de la bomba esa, con unos fulminantes que conseguimos, y empezamos a, y ahí bueno, empezamos a crear algunos grupos de por la zona esa, recuerdo de Acuña, de Guevara, de Martí, y sí, bueno, con un grupo que se empezaron a crear. Yo iba a la comandancia, a la comandancia no, donde se encontraba Fidel, cada 20 días aproximadamente a recibir instrucciones y a informarle de algunas cuestiones. Por ahí logramos con un pescador de esa zona por ahí hacer contacto con Camagüey. Él pescaba ahí en el Golfo del Guacanayagua. Y entonces con el pacto de él traíamos provisiones de Camagüey, y también por ahí metimos a alguna gente, a Fernández Mel, a uno que venía con Fernández Mel, también lo metimos por ahí por esa vía.
Sí, es relativamente cerca, se evita una vuelta.
Claro, no, era segura porque ya lo embarcaban en Santa Cruz, a través del movimiento y lo desembarcaban por Sevilla abajo, y ahí estaba el territorio seguro, bastante seguro. Burlaba, y luego íbamos nosotros y lo subíamos para la sierra. También hicimos mucho trabajo que no por serie. Y bueno, emboscadas en la carretera, una vez se capturó al que era el alcalde Miquel, que después la propia serie dijo que lo soltaron, que se había contado bien cuando los muertos del desembarco, y lo pusimos en libertad. Y bueno, estuvimos por ahí por esa zona hasta que se va a producir. No, ya cuando la ofensiva estamos allá en la zona. Ahí estaba Crescencio. Crescencio Pérez estaba con una columna allá, por la zona esa de La Banita, por la zona de, ¿cómo se llama la parte ya donde empiezan las estribaciones en la sierra? Por ahí por Cayo Espino, por esos lugares por ahí empieza a crecer y a moverse con la columna también y presionar sobre la carretera ahí de
alrededor de
y los accesos, sí, los accesos a la sierra por esos lugares. Ahí en esa época crecer ya lo había nombrado comandante y tenía la columna. Entonces, bueno, vienen unas cuestiones que yo creo que no son de gran interés. Unos problemas inclusive de discusión que tuvimos con Crescencio, cuestiones un poco ilógicas, pero bueno,
son problemas que se presentan en el, incluso en todo el proceso
de trabajo, se ha hecho que por la forma de hacer las cosas, seguro.
Entonces, bueno, ahí se produce después la ofensiva de Pueblo de la Huelga de Abril. Se produce la ofensiva del ejército, ahí estamos nosotros con el Che, cuando se produce la ofensiva del ejército estamos en la tropa del Che, y cree, pues, una serie de compañeros, después de la ofensiva atacamos inclusive ahí donde estaba acampado el ejército en la Merced, y esa es la última parte final de la ofensiva, porque primero en la Vega y Ibacoa, en la Vega y Ibacoa prácticamente la unidad que está ahí abandona aquello, quema una casa donde tenían proyectiles, se producen las explosiones, que creemos nosotros que estaban atacando ellos mismos, era que se iban retirando y le caímos atrás y capturamos casi toda la unidad, el camino agarró por allá por la salida y también. Pero bueno, después de toda esta cosa se decide una contraofensiva por las tropas rebeldes. Entonces se preparan las tropas, como ustedes conocen, de Camilo y del Che. Camilo, la misión de ir a Peñón del Río, el Che para la parte central de la Cambrai, y baja. Estando en esta preparativa, yo estoy en la comandancia, en La Plata. Fidel está allí en la plata y tiene la comandancia. Entonces había una agrupación que había estado operando por los llanos aquí de Bayamo, Cautó el Paso, Mil, esa zona por ahí, que eran los combatientes que había dado Lara cuando la ofensiva. Fidel manda a concentrar toda la tropa para la sierra. Entre la tropa que llega Lara con una tropa como de 30, de 28, 30 compañeros que fueron. A Lara le dan una misión de tratar de que no penetre el ejército por un camino que hay de la Vega y Ibacoa, y un morterazo lo hiere y le rompe una pierna. Y entonces, bueno, ellos se quedan el grupo SD con otro mando, rechazando la ofensiva. Entonces Fidel decide que un grupo, ya tiene decidido que un grupo baje al llano, a la zona esta de Cautó el Paso, pase la central y vaya hasta la parte norte, porque tenía información de que el grupo, haciéndose pasar por miembros del 26 de julio, estaban cometiendo alguna fechoría, alguna cosa por allá por la parte norte de Holguín. Y tenía esta tropa concentrada allí para que bajaran a esta misión. La misión, yo estoy viendo toda la reunión que está dando Fidel con estos compañeros. Orozco, Caro Orozco, viene al frente del grupo ese, el que va al frente del grupo ese. El grupo está constituido por toda esta gente de Lara, que son unos alrededor de 28 o 30, y como por 10 o 15 combatientes que se incorporan, o los incorporan también a ese grupo. Se forma un grupo de unos 40 y pico, no recuerdo, yo tengo la relación, no me olvido. Entonces yo le planteo a Fidel que quiero que me mande para el llano a combatir en el llano. Dice, bueno, vete en ese grupo. Y entonces me incorporo en el grupo ese. Y vengo en el grupo ese. Bajamos ahí casi detrás de la columna de Camilo y de Che, sí, porque nosotros cuando pasamos por el jardín, el río Cauto lo pasamos, estaba crecido del cicloncito ese que hubo por ahí, y lo pasamos en un bote de tres en tres y cuatro en cuatro, eso en un bote pasamos dos ríos, uno que está al lado de la carretera de que está el río aquí, la carretera ahí de Yara, ese es el río vecino, ¿no?
El buey.
Crecido también, creo, como consecuencia de la lluvia, estaba lloviendo, nosotros veníamos lloviendo toda esa travesía la hicimos, y llegamos ahí a Jardín, que estaba allí siendo el coronel, me dijo que
Arcadio Peláez.
Y allí estuvimos y acampamos del lado allá del río, en el corral que tenía allí, allí armamos. Y entonces nos pusimos a hablar con Arcadio, y en la casa nos contó que Camilo hacía dos o tres días que había pasado por ahí, que estaba acampado allá, no sé, por la sal, por el río La Sal. Y pues nosotros teníamos la misión de presionar sobre la carretera central, ir a la costa norte y depurar estos grupos que estaban por allá operando, después ir a la sierra de Jibara prepararle las condiciones en la Sierra de Jíbaro para una tropa que llevaba a Suñol, que va para la Sierra de Jíbaro, de hacer contacto, prepararle toda la base en Jíbaro y después retornar y seguir presionando sobre la carretera central, Bayamo, y esta, para el oeste de Bayamo, y esta zona Oquín, la parte sur de Oquín, y en esa zona es la, el área que se nos asigna.
Y ahí eso es en realidad la, la columna 14.
No, la columna 14. Ahí prácticamente se hacen después tres columnas. Y eso es lo que se puede llamar la columna 14.
Tres pelotones, Serena.
Ya es más que un pelotón. Por ejemplo, sí, bueno, tres pelotones. Porque, por ejemplo, cuando nosotros bajamos, bueno, el pelotón 1 de la columna 14. Después después está Cristino.
Ese estaba Armando tuyo.
Armando de Orozco. Lo que en Jíbaro tenemos un combate con el ejército. Y entonces yo vengo de segundo de Armando de la tropa esa.
De Orozco.
Entonces asumo el mando en el combate de Jíbaro. Fue el primer combate que tuvimos nosotros después que bajamos. Entonces, ese era un grupo, un pelotón de unos 40 y pico de personas. Ahí en la zona de Opín quedan muchos compañeros de la tropa esta que están ahí, trabajan en Opín y en Bayamo. Hay muchos compañeros que están ahí. Pues realmente cuando nosotros bajamos ya hay un grupo que tiene Cristino, que deja Camilo, cuando Camilo está operando por la zona esa ahí, deja Cristino con el grupo ese, donde está Agustín Méndez Sierra, donde hay una serie de compañeros con Cristino ahí, en un grupo como de 18 o 20 compañeros que están con Cristino, que nosotros hicimos contacto con ellos cuando estamos en la zona de Cautorpaso. Y ahí nosotros seguimos por la zona de... ¿cómo se llama? Paso ahí donde estaba la Rubina. Monte Alto. Estuvimos en Monte Alto y estando nosotros en Monte Alto nos dicen de que hay un jipe que venía todos los días con 5 o 6 guardias ahí a misa. Y le hicimos una emboscada ahí entre la carretera central y Miri y le venía el jefe del cuartelito de Miri. Y herimos al sacerdote herido y tuvieron tres heridos y un muerto. Y ahí le cogimos un poco de parte del proyectil y esa cosa, pero no pudimos tomar el aeropuerto para la carretera central porque cuando nos entró no nos dimos cuenta. Y bueno, ahí estuvimos en todos los lugares, esa en la Sierra de Jíbaro, estuvimos depurando los grupos esos allá por la costa norte de Oquín. Y regresamos después a hacer el centro de operaciones en la zona esta ahí de Cautorpaso.
¿Tú tienes la relación o una idea del armamento que tenía el pelotón cuando bajó?
¿Del grupo de nosotros?
Del grupo.
No, teníamos buen armamento.
¿Teníamos buenas armas?
Sí. Teníamos buen armamento. Y nosotros traíamos como 8 fusiles grandes. Traíamos como 6 fusiles M1, yo traía un fusil ametrallador, un fusil automático Johnson, y lo demás eran fusiles de pisto. En relación con el promedio de armamento en aquel momento, esto se puede considerar como un armamento de primero.
Yo tengo aquí unas preguntas, a ver si alguna se relaciona con esto. Dice, ¿dónde y cuál fue la fecha que se formó el pelotón de Lizardo Proenza? ¿La fecha o aproximada?
Ese lo formamos nosotros, el de Lizardo Proenza.
Bueno, dice que sí, ¿recuerdan los nombres de algunos de los integrantes?
Cuando nosotros llegamos a la Sierra de Giruaro?
No, primero nosotros vamos a la parte de un lugar que es Santa Lucía, que son unos montes que están pegados a la costa, por la parte norte de Urquín, de una zona muy mala, no había muy poca agua, y muchos dientes de perro, muchos mosquitos, había una zona que... Allí encontramos nosotros un grupo como de 70 compañeros que estaban en un campamento. Allí tenían, inclusive nos llamó la atención porque tenían unos fusiles, unos manos muy grandes, muy largos. Y inclusive preguntándoles muy bien, averiguamos que esos fusiles lo habían traído en una expedición por Gibar. Una expedición de vino Sergio Carbó, que fue director del Desalibro, y había traído esos fusiles, que esa expedición lo tenían unos campesinos guardados, y entonces los entregaron para la. Ellos estaban recolectando armas y eso fue. Nosotros seleccionamos un grupo para que fuera con nosotros para incrementar el grupo para llevar. Y allí, entre los compañeros que seleccionamos a Provenza. Y entonces Provenza,
él era de la zona.
Él era de por ahí, de
esa zona. De esa zona.
Y entonces de Ibarra, me parece que era Provenza. Recuerdo que después con Provenza estuvimos juntos en la lucha bella contra la banda. Y una vez murió su papá dejando nosotros en una operación y me dijo que estaba muerto en Ibarra, me parece el padre.
Bueno, aquí se habla de un encuentro con el ejército en un lugar que se llama La Jijira.
Ese es el encuentro que tú nos decías. En ese encuentro, nosotros íbamos a hacer una emboscada en la carretera que va de Opiña y va. En un lugar que le dicen los Rejondones. No me acuerdo.
Rejondones de Bagua, ¿no será?
No me acuerdo, eran unos farallones que había, que era un lugar muy idóneo para hacer una emboscada. Y entonces,
los Alfonso, ¿no será?
No,
¿te aprenden?
Los Alfonso yo estuve, un pueblecito que yo estuve los Alfonso. Ahí nosotros salimos a lugares a hacer las emboscadas. Y entonces acampamos en La Jijira. Yo dejo la tropa en La Jijira y saco a caballo con dos compañeros más de nuestro y un guía a los Alfonso ahí a hacer un contacto con los Alfonso. Y cuando regreso hay rumores de que hay una columna de camiones que se viene acercando a La Jijira. Nosotros en La Jijira realmente no hay combate, los guardias llegan a La Jijira y empiezan a tirotear y se produce un tiroteo ahí en La Jijira, pero es ellos solos que están tirando. Y los campesinos, la gente por ahí, creen que hay un combate en La Jijira. Cuando se produce eso, nosotros estamos ya lejos de ese lugar de La Jijira. Nosotros nos internamos en la Sierra de Jibaca. Y ya, yo llevaba el nombre de un campesino que vivía ahí en la Sierra de Jibaca, ya cerca de la carretera del otro lado de la Sierra. Y llegué a la casa del campesino. Dejo la tropa como a 300 metros de la casa del campesino, en un lugar ya bastante escabroso, en una especie de vallecito pequeño, que hay una hondonada que hay dentro de la loma, así arriba, ahí dejo la ropa descansando. Y me dirijo a la casa con dos compañeros. Llego a la casa y le planteo de un compañero Concepción, Panchito Concepción, me había hablado de él, que era una gente con crisis, que yo necesitaba que él me comprara en una tienda de esas que venían por ahí, que me comprara alimentos para la tropa que yo tenía. De sardinas, ¿no? Le di 40 pesos para que me comprara sardinas y galletas. Él enseñó un caballito y salió a comprar las sardinas. Y ya llevamos, la señora nos hizo café y nosotros nos sentamos en el comedor, de un pollo que se ve para todos los lugares. Ahí estamos sentados en el comedor. Después de como a 2 horas de haber salido, empieza a llamar la atención la demora de este campesino. Y le digo yo al compañero, vamos a bajar, que me extraña la demora de este campesino. Y cuando bajamos, que ya estamos llegando a la parte baja del farallón, nos empiezan a disparar. Ellos llegan y se despliegan por arriba, y empiezan a disparar. Nunca pude precisar, fue el triunfo inclusive que yo me quedé, yo presidí los tribunales revolucionarios en la parte norte de Oriente. Y nunca me averigüé si era el campesino este que había, le había comunicado al enemigo, insultando. Y los compañeros que están en O'Kinsey se acuerdan, porque hace poco ahora que tuvimos la conmemoración ahora del
ataque de...
No, del aniversario de la creación del Frente. Estuve conversando con ellos, les pregunté si se acuerdan del nombre. Pero bueno, eso no es un momento, pero... Y ahí se produce un combate, que no es en la Isla, es mucho más lejos de la Isla que ese combate, lo que todo el mundo le llama el combate de la Isla. En la Isla lo que se produce es un tiroteo.
Es una confusión de esa que...
Ellos sabían que nosotros éramos en la Isla. Y en la Isla tuvimos acampado un día. Inmediatamente se enteraron. Vinieron de Ibarra. Ellos creían que eran escopeteros, que andaban por ahí lujo con escopeta. Ellos vienen con esa confusión. No se imaginan que hay una tropa con buenas armas, pero eso es lo que le pasa a ellos allá cuando nosotros le abrimos fuego, ahí al lado de la casa del campesino, esa allá dentro de la sierra, enseguida se desaparecieron. Porque ellos son las armas automáticas y esa cosa.
Y no pensaban que eran armas, claro, incluso de las mismas que ellos traían, sino que hasta inventaban, no, que eran armas rusas y que eran armas todas.
Entonces, sí, todo eso se pasaba ahí por imaginación. Entonces ahí nosotros salimos de nuevo allá, entonces dejamos. Ya iba Duesa con nosotros y de un grupo allí de... Entonces ahí nombramos eran como 15. Dejamos a Proenza al frente del grupo ese, en la Sierra de Jíbaro, en una zona que él conocía, y allí lo dejamos constituido ya como un cuadro, como ese le llamamos, y que esperara su señor allí. Ya llevamos hecho contacto con toda la gente, le habíamos explicado que venía una tropa a operar en la zona aquella, tuvimos la relación de la gente, y así estuvimos varias semanas por ahí, por las operaciones que tuvimos en Caletón.
El jefe le dijo, bueno, esto estaba escrito al mando de Lara.
No, Lara está herido en La Plata cuando se produce toda esta cosa.
Sí, claro, él no puede, él no toma, ¿cómo se llama? No se pone al frente por la situación de que está herido. Pero bueno, yo creo que hay un documento donde Fidel lo nombra jefe de la columna 14.
Yo te digo que yo de ese documento no he oído hablar nunca, ni Lara nunca me habló de ese documento.
Pues sí.
Y yo me entrevisté con Lara después, más de 60 veces.
Pues si está, porque nosotros tenemos la copia.
Bueno, yo ese documento ni lo he visto, ni sabía que existía.
Pues yo lo tiene también.
Yo no he visto ese documento. Yo te digo una cosa, cuando nosotros entramos aquí, que es la primera vez que ya Lara baja con la pierna enyesada y esa cosa. Habíamos atacado nosotros una microonda que hay en Buenaventura. Habíamos cogido la microonda, ¿verdad? Este fue un ataque, un arreglo que hubo con dos gente que iban a desertar. O que tenían intenciones de hacer contacto con las tropas rebeldes. Que era un cabo, que había un cabo de la Guardia Rural y un soldado, el cabo Colón y Álamos, es el nombre del soldado. A través de, no me acuerdo quién, yo hice contacto, ya esto por allá por la carretera central, y me entrevisté con el cabo. Entonces el cabo me dijo que estaba en disposición de llevarse su fusil y pasarse para la tropa rebelde. No, es que así no vas a hacer nada, no es nada más que te vas a pasar tú si tú tienes la oportunidad de ayudar mucho más si estás en esa disposición. Y no hay nadie más, tú no has hablado con nadie, me dijo, hay un soldado que también se va conmigo, que tiene la novia por tal lugar, por ahí por la zona que nosotros estábamos, y que era este Alan. Entonces, este cabo, cuando ustedes que están en una disposición, yo digo que qué trabajo va a hacer en el cuartel. Y me dice, no, mira, yo cada no sé cuántos días hago una posta en la microonda. Cada que en el tiempo voy a tal lugar con dos más, digo, no, pero hay cosas que vamos a hacer la operación. Con cuánta gente hace la posta, y me dijo 12. No, es una cosa, tú a la guardia, como tú eres que distribuye la guardia, cuando tú haces la distribución de la guardia, ya tú con Álamo, este soldado que está de acuerdo contigo, vamos a, te pasas ahí y cogemos prisioneros toda la gente. Y me dijo, pero yo no quiero, porque mira, que si resulta muerto alguien, que la conciencia, que no va a resultar muerto nadie. Tú estás en guardia. Y a tal hora, tú haces la guardia de tal hora a tal hora. Y entonces tú y la otra gente nos da, dice, no, se acuestan allí, pues son casquitos y esas cosas. No, perfecto, eso no sé. Yo voy a subir con 15 gente, y entonces, ¿dónde duermen esa gente? No, en el piso, allí, ¿no? No, y yo cogemos 2000 y nos va a dar un tiro. Y eso no sé. Todo eso lo planificamos ellos, ¿no? La cosa es que no saben, ninguno lo ve. Llegamos, efectivamente, ellos estaban de guardia y hicimos contacto con ellos. ¿Dónde está la gente? No, allí, en todas las habitaciones que había en la instalación esa de la microonda, que había unos compresores y unos motores. Pues eso, cogía a un compañero, al segundo mando que tenía, y le dije, tú entras con un grupo, lo ponemos en la puerta, dos linternas, y me entramos los dos al mismo tiempo y lo sorprendemos. Entonces, el grupo que estaba al lado de allá, cuando entra, hay uno que le parece que no está dormido, intenta coger el fusil, y ahí se produce un tiroteo, resulta muerto el guardia ese, y nos hieren a nosotros un combatiente ahí de Nelson Gamme, se llama, el combatiente, que está en Urbín, en la policía, en el ministro, en Urbín está tomando. Le dan un balazo por el todo, balazo que lo pasó de allí, bueno, una de las cámaras que venían, una cámara individual, lo subimos y lo llevamos hasta Monte Alto. En Monte Alto lo vi un médico que había allí. Me dijo, inclusive después de que llegué al poco rato, me dijo, una hemorragia interna, y no se va a salvar. Entonces lo trasladamos a un hospitalito que ya se estaba, había instalado por la zona del Cauto. Estaba Jimiro de Chávez ahí.
¿Qué? En Puchara, eso debía ser el chalet de Puchara.
No.
Era en otro lugar.
Más para allá, para el Cauto Paso, el Cauto Paso. El chalet de Puchara está en ahí al lado Monte Alto, que es donde está Bobín. Es decir, en la fin que Bobín, que por ahí pasaba mucha gente. Es más para allá, un hospital, estaba Fajardo y estaba Jimiro, que lo operara y el hombre se dejó. Le dio ese sangre. Ahí se hizo su operación de la toma de la microonda.
¿Dónde fue herido ese? ¿En la
microonda?
No, en qué parte del cuerpo, en la mano.
No, le dieron un balazo por el estómago.
Por abajo.
Y sí, le dieron un balazo aquí, al lado del ombligo, me recuerdo que le entró el proyectil y le salió por la parte de atrás. Tenía no sé cuántas perforaciones, los intestinos. Bueno, ¿dónde se salió? Y un compañero ahí está en el mismo, no lo vi ahora el año pasado, me encontré hacía muchos años, no lo vi. También ellos hicieron distintas operaciones, nosotros fuimos a atacar el central Maceo, pero ya bueno, en el tramo nosotros los guardias se retiraron. Y ahí bueno, cuando derrumbamos un cuartel que tenían ahí, un migón y esas cosas sobre la gente, les repartimos mandar, y ellos se traían, pero se derrumbó el cuartel. Atacamos en el Buenaventura.
¿Se era en una nocera?
No, ese es el cuartel de
Buenaventura.
No, el cuartel de Buenaventura. Atacamos y tomamos el cuartel de Buenaventura. Atacamos y tomamos el cuartel de Puerto Padre. En Puerto Padre. Atacamos unos maferreristas ahí en la zona de los Alfonso, para la parte norte de los Alfonso, y ahí matamos a los maferreristas. Y así un grupo de acciones más, y
por ahí no estábamos esperando algunos grupos cuando ustedes llegaron, no había algunos.
Cuando nosotros llegamos ahí sí había algunos grupos. Mira, estaba el primer grupo que nosotros, que sí sabíamos, ese grupo sí traíamos instrucciones de que existía, que era el de Cristino Naranjo. Cristino Naranjo, estaba con un grupo de compañeros, unos 18 compañeros. Estaba otro compañero que ellos habían tratado de tomar ahí en La Rosera, una, cuando la huelga de abril, que por poco los matan ahí. Tenía un grupito pequeño, no me recuerdo el nombre de ese compañero, dos veces lo vimos por ahí. Inclusive nosotros como grupo central teníamos la orientación de que todos estos grupos en el momento que nosotros bajamos, que todos estos grupos estaban subordinados, se tenían que subordinar a la tropa de nosotros, igual que el grupo ese que encontramos allá en la parte norte, que había como 60 o 70 alzados allá por la parte de la Santa Lucía esta, por la parte norte. Pero bueno, ahí hicimos contacto con Cristino, tuvimos varias veces con Cristino, después bajó Suñol, después bajó la Lito Sardiña, a la parte de Tuna. Y había dos grupos pequeños más, y yo no me recuerdo que Barra, una cosa así.